Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El poeta Ángel Guinda, poeta zaragozano con quien charlamos aquí hace unos meses para presentar su último libro de poemas, tiene un verso en el que habla de casas y de puertas. Dice: una casa nos llama con su abrazo de puertas. Vamos a dejarnos hoy abrazar por las puertas de un caserío, uno de los últimos caseríos de Bilbao. Más de 200 años de historia a punto de ser derribados, de ser hechos añicos. El caserío Etxezuri corre peligro y sus gentes, las gentes que llevan viviendo allí prácticamente desde que ese caserío nació, luchan porque ese derribo no se lleve a cabo. El caserío Etxezuri es conocido también popularmente como Txakoli Leguina por ser entre 1924 y 1980 lugar de encuentro de muchas generaciones de bilbaínos, aunque hay constancia ya un siglo antes, en 1813, de que ese Txakoli Leguina era uno de los txakolis que se levantaban en las laderas de lo que hoy son los barrios bilbaínos de Otxarkoaga, Txurdinaga, Santutxu y Begoña. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bilbao aprobó el pasado 27 de mayo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir que en esa zona en la que se encuentra el caserío Etxezuri se levanten, se construyan cuatro bloques de 13 alturas, cuatro bloques que van a acoger diferentes viviendas, viviendas de protección oficial, viviendas que acabarían con ese caserío. Los dueños del caserío piden que no se derribe, dicen también que es compatible ese plan del gobierno vasco para levantar todas esas viviendas y el caserío Etxezuri, que está en una esquina de lo que sería el lugar en el que se van a levantar esas viviendas. Quieren que su caserío no se derribe y han comenzado a recoger firmas, a contar, a denunciar lo que está pasando con uno de los últimos caseríos de Bilbao. Dicen también que es un caserío de neoclásico pleno de finales del siglo XVIII, con más de 200 años de antigüedad, último exponente en pie del típico modelo de caserío de lo que fue un barrio en el siglo XIX, de lo que podría ser un típico barrio vasco bilbaíno en el siglo XIX. Vamos a hablar del caserío Echesuri, lo vamos a hacer con las gentes que mejor lo conocen. Vamos a charlar, están aquí con nosotros. Por un lado, Miren Lanzagorta Leguina, ella es la hija de Tomás Lanzagorta y Carmen Leguina, que viven, siguen viviendo a día de hoy con sus más de 80 añitos en ese caserío. Ahí también nació uno de los dos, hayan vivido toda su vida y de ahí no quiere marcharse. Vamos a charlar con Miren Lanzagorta Leguina y también con su hijo, con Iñaki Gómez Lanzagorta, nieto de Tomás y Carmen. Vamos a conocer cómo era ese Chacolí Leguina, vamos a conocer cómo son, cómo siguen siendo las gentes que se niegan a que sea derribado. Además, en Mar de Fueguitos hoy también acogeremos por última vez esta temporada, hasta septiembre, por un lado Amparo Pimiento con sus Ritos Azules y Contrasueños, por otro lado a Gustavo Duc con su Voceando, porque contar es otra forma de caminar hoy con una historia del comienzo de los tiempos, una historia de lunas, soles y tierras. Vamos, sin más tiempo que perder, hablamos de la historia de Bilbao, hablamos del caserío Echesuri, más de 200 años de vida, de lo que fue Bilbao a lo que es Bilbao hoy. Ese nombre del caserío Echesuri nos da pie para escuchar esta música del Bilbao del siglo XXI. Fermín Muguruza le hizo una canción a Bilbao, le hizo una canción, en este caso a un puente, al puente Subisuri. Zarpamos.
Se guste en equillan, sora mena, se da gode. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos ahora que todo el mundo está pendiente de viajar o viajando ya, que todo el mundo aprovecha estos días para moverse de un lado a otro. Hablamos de una sentencia que puede ser histórica por lo que puede suponer. Esperemos que lleguen más a partir de ahora, que esta sea la primera de muchas. La justicia de Colombia ha condenado por primera vez a un turista pedófilo de 72 años y de origen italiano por delitos de pornografía infantil, abusos sexuales a menores de 14 años e incitación a la prostitución, según informa la Fundación Tierra de Hombres. La sentencia será pública en las dos próximas semanas. En concreto, el detenido forzó a un chaval de 15 años, Yesid Torres, a facilitar servicios sexuales bajo la tapadera de trabajo doméstico en un apartamento alquilado en una rica zona residencial de la ciudad de Cartagena de Indias. Los servicios sexuales eran recompensados por el italiano en especie, como la moto que le regaló, la moto nueva que le ofreció a Yesid. Además, otros adultos, jóvenes y menores estaban también involucrados. Yesid murió de camino al hospital de una sobredosis de cocaína ingerida en compañía del italiano. La policía encontró en el apartamento una cámara con fotos pornográficas, whisky, drogas y al pedófilo en estado de embriaguez y medio desnudo. La Fundación Tierra de Hombres, que ofrece apoyo legal a las víctimas bajo el proyecto de lucha contra la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en Cartagena de Indias, espera que esta sentencia tenga un efecto disuasorio sobre los turistas pedófilos que actualmente operan con impunidad en la costa norte de Colombia. Esta es una sentencia histórica que rompe la conspiración de silencio y complicidad que durante años estaba sofocando a las víctimas de explotación sexual y protegiendo a los autores, explica el presidente de la Federación Internacional de Tierra de Hombres, Rafael Le Salinari. Mantendremos nuestro compromiso con las víctimas del turismo sexual hasta que los crímenes sexuales sean considerados crímenes contra la humanidad, añade el presidente de Tierra de Hombres. Esta fundación indica que el turismo sexual está ampliamente extendido en Cartagena de Indias y que la pobreza extrema, que afecta a más de 500.000 habitantes, y el conflicto armado entre el gobierno y los rebeldes son algunas de las razones por las que los menores acaban dentro de la explotación sexual para sobrevivir. En el aeropuerto de Cartagena de Indias, algunos conductores de taxi ofrecen chicos y chicas jóvenes de todas las edades y colores de piel, y bares del centro de la ciudad facilitan niñas menores de 13 y 14 años con documentos de identidad falsos. Las transacciones se acuerdan en el sitio y entonces los clientes, principalmente personas mayores norteamericanas y europeas, llevan a las chicas a algunos de los hoteles baratos de la zona, abiertos día y noche, denuncian desde la Fundación Tierra de Hombres. La justicia de Colombia condena por primera vez a un turista pedófilo, un italiano de 72 años de edad. Seguimos en Colombia. Un ex juez denuncia una alianza a la alianza que existe entre paramilitares y el ejército en ese país. El ex magistrado penal militar Alexander Cortés denuncia varias irregularidades en las investigaciones por los falsos positivos. Se denominan falsos positivos a las ejecuciones de campesinos y activistas sociales por parte del ejército colombiano. Los fusilamientos son exhibidos por el gobierno y por el ejército como enfrentamientos contra los paramilitares. Alexander Cortés indica que durante las investigaciones sobre casos de ejecuciones pudo determinar vinculaciones con el narcotráfico y tráfico de municiones. En el mismo sentido, señala que existe una alianza perversa entre paramilitares y el ejército. Después de estas investigaciones y de promover denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales, Alexander Cortés fue destituido de su cargo. Por su parte, la revista Semana ha publicado recientemente un vídeo donde se identifica a un capitán del ejército colombiano dialogando con un paramilitar acerca de un falso positivo. Escuchamos al ex juez Alexander Cortés, ex juez militar, en declaraciones a una radio colombiana, a Radio Sur, hablando de su denuncia de esa vinculación, esa alianza entre paramilitares y el ejército colombiano.
Yo encuentro situaciones de narcotráfico, tráfico de munición, me encuentro con presuntas ejecuciones extrajudiciales, me encuentro con, es decir, una alianza perversa entre paramilitares y ejército, y pues desafortunadamente eran cosas que, como le digo, no se pueden, no se podían dejar pasar. Pero además, pues había situaciones en las cuales las mismas investigaciones decían que se habían simulado combates, que las cosas no estaban bien. Entonces encontramos cosas que no eran claras, posición de las armas, la posición de los cadáveres, las trayectorias, y pues dicho por la misma medicina legal y por los investigadores, los peritos balísticos, en fin.
Son las declaraciones del ex juez colombiano Cortés. Por estas declaraciones, o por decir o investigar cosas como estas, le apartaron de su cargo. En Colombia seguimos, dejamos nuestro diario de a bordo, recibimos Amparo Pimiento, sus ritos azules y contrasueños de hoy, último de esta temporada. Tiene a su tierra y a su tierra de origen y a su tierra actual, ambas dos aparecen, de ellas habla en este Ritos Azules y Contrasueños.
Ritos Azules y Contrasueños. Egunon, nos despedimos en este verano desde la Posada de los Abrazos. Tan solo les dejamos un abrazo tierno, lleno de calor humano, un apapache, nuestra palabra, nuestro sentir y la ilusión de otro mundo posible. El texto de hoy está dedicado a Colombia y a la comunidad autónoma vasca. Salgo de mi madriguera y anhelo ese sol alto, ese cielo azul casi blanco, ese calor que me abraza, ese pueblo tan cercano como el tuyo, pero que también habito. Sigo anhelando por milésima vez esas voces que lo llenan todo, esas voces que tiñen de paz la angustia tranquila de mis días y de otros, esas promesas que inspiran la reconstrucción de otra Colombia posible, de otro mundo posible, donde la luz del sol, aún tan lejana, grave en nosotras, con una sensible tibieza, el fresco hálito que dejaremos de ser supervivientes para acceder al plácido deseo de felicidad, de tan solo ser y seguir viviendo, pese a que el mundo del verdugo quiere seguir siendo esclavo del fascismo.
Colombia y Euskal Herria juntas en la voz de Amparo Pimiento regresará después del verano, después de las vacaciones. Seguimos, escuchábamos antes a Fermín Muguruza hablando de ese Subisuri, ese puente del siglo XXI en Bilbao. Escuchamos ahora a gentes que hablan de otro Bilbao, del Bilbao de hace más de 200 años, Bilbao que queremos borrar de nuestra memoria y también de nuestra ciudad. Escuchamos a las gentes del caserío Echesuri, están aquí con nosotros. Escuchamos primero a los cinco bilbaínos hablando de ese Bilbao de antes, de ese Bilbao de hoy, de cómo cambian, dejamos que cambien las cosas.
Antes en la fiesta las fiestas del lugar, la gente venía hasta sin descansar. Ahora las mañanas ya nada es igual. Se queda a ver la tele matinal, se queda a ver la tele matinal. Antes en la ría, sin exagerar, hasta el pez se sabía y se podía nadar. Hoy todo ha cambiado, ya no están allí. ¿Por qué no se distingue el agua del pis? ¿Por qué no se distingue el agua del pis? Es fenomenal el cambio brutal que ha experimentado nuestra sociedad. Pero si hay dos cosas que no cambiarán, es tomar chiquitos y el pasarlo guay. Es tomar chiquitos y el pasarlo guay.
Son los cinco bilbaínos cantándoles a los cambios sociales que experimentaba entonces y hoy sigue experimentando Bilbao. Y de esos cambios vamos a hablar, del caserío, como os decíamos, Etxezuri. Y tenemos aquí con nosotros a Miren Lanzagorta Leguina, que es la hija de Tomás y Carmen, que viven en ese caserío desde hace un montón de años. Y también está Iñaki Gómez Lanzagorta, que es el nieto de Tomás y Carmen, el hijo de Miren. Muy buenas a ambos dos. Buenas.
Hola, Egunon. Hola. Egunon.
Escuchamos esas bilbainadas y me contabas que en ese caserío también tu aita ponía bilbainadas.
Sí, siempre cuando en las meriendas y las tardes de verano ponía bilbainadas a toda potencia y las gentes venían de todos los rincones del barrio, de Begoña, Bolueta, Santutxu. Venía cantando las bilbainadas con sus meriendas, pedía allí la ensaladita y la jarrita de chacolí y pasaba sus ratos, sus tertulias, sus cánticos, porque entonces se cantaba mucho, sus cánticos y sus tardes bonitas allí en el Baserri.
Porque hay que decir que es un caserío que era un chacolí.
Era un chacolí data que tenía permisos para el chacolí de 1820 y tantos. Esto lo hemos buscado ahora en los archivos. Pero la familia compró el caserío en 1924 y ya tenía desde 1924 otros permisos para el chacolí, porque en aquellos tiempos se abrían los chacolís con la cosecha de casa. Entonces cuando se acababa la cosecha de casa se cerraba el chacolí. Pero el chacolí Leguina, que ha sido muy conocido por la zona sobre todo, abríamos cuando empezaba el San José, más o menos, que entonces hacía bastante buen tiempo, y hasta que terminaba, hasta septiembre. Entonces estaba ahí mi ama, que hacía sus buenas cazuelitas de bacalao al pil pil, era muy buena cocinera, y luego abajo estábamos todos, pues tenían allí las barricas que compraba, porque claro, como se abría tanta temporada, pues compraba fica, abaquio. Y todo, bueno, de todo Bilbao venía a probar el chacolí de Leguina, que era muy famoso. Y
hablábamos de los cambios sociales, no sé cómo era cuando eras cría esa zona en la que está ese
caserío. Eso era como un cuento de hadas. O sea, todo alrededor estaba rodeado de caseríos con muchísimos árboles frutales, porque el caserío también tenía muchísimos árboles frutales. Una expansión muy grande de Begoña, y los rascacielos, claro, no existían, por supuesto. no existía ningún rascacielos. Las gentes se les veía muy contentas por tener un chacolí, tener el privilegio de poder ir a merendar, porque entonces no es como ahora, que la gente pues tiene muchos coches, entonces no había coches apenas, entonces la gente todo lo basaba en las reuniones del chacolí, que hacían muchas reuniones luego aparte, también ellos. La gente, las despedidas que han hecho, ahora comentando con la gente, han hecho muchísimos las despedidas allí, me cuentan sus anécdotas. Bueno, una de las cosas que estoy encantada y contentísima con todo esto también es del apoyo de la gente, es lo más importante, el apoyo de la gente para que no tiren el caserío de Chesuri.
Ahora mismo, ¿dónde está ese caserío? Ha quedado prácticamente, bueno, está solito ahí en medio de como si fuera una gran ciudad.
Sí, sí, sí.
Bueno, para la gente que igual no lo conoce, bueno, que lo conoce, pero no cae ¿dónde está ese caserío ahora mismo? ¿Dónde queda?
El Colegio Alemán, pegando el Colegio Alemán en el barrio de Churdina, que le llaman ahora, porque antes, ahora llama el barrio de Churdínaga, pero siempre hemos llamado Begoña esa zona, pero todas esas casas ahora son barrio de Churdínaga. Pegando. La cuestita que va para Arabella, para Archanda, donde sube la gente para el monte, justo al empezar. Está en la misma carretera.
Cerca de la Castola Begoña-Espí.
Y es el último caserío que queda.
El último, no queda más que ese caserío. Nosotros están, hay uno un poco más adelante, cerca de donde están haciendo una boca del metro, pero está ya derruido. O sea que...
Y hay que decir que la zona ha sido, tradicionalmente ha sido chacolinera. Y es el único caserío que realmente ha sido un chacolí y el único caserío que sigue en pie hoy en día. Entonces eso creemos que es importante también.
La zona ha sido muy chacolinera, porque entonces lo que te he comentado, que había caseríos salpicados, pero la mayoría tenían sus chacolís de la época. Quedó luego el último, fue el nuestro.
El único que queda en pie
la zona es chacolinera, es una zona muy chacolinera de Begoña.
Y tus aitas que han vivido ahí toda la vida, no sé si
nacieron mi ahí ama, todo, o... Mi ama nació allí. Y luego mi aita ha vivido ahí toda la vida, se ha dedicado también a la agricultura, ha tenido en aquellos tiempos, en el periódico ponía un recorte que 60.000 lechugas, que fíjate. Y bueno, aquello está rodeado, hoy en día tiene una vida, está rodeado de gallinas, conejos, árboles frutales, eso es un oasis en medio de los rascacielos.
Y cuando uno ha vivido ahí toda la vida y bueno, y espera también poder morirse donde ha vivido toda la vida, de repente llega pues la noticia, no sé cuándo os enteráis o hace cuánto tiempo sabéis
pues nada,
que bueno
nada.
Que
en mayo nos enteramos por el periódico que van a tirar el caserío en un principio y que teníamos una reunión en el distrito, bueno, que teníamos por el periódico. Bueno, pues engañándoles un poco, porque a una persona de 88 años no se le puede decir eso crudamente. Es que no tiene necesidad de que pase unas noches crudas y que muera con esa angustia. Entonces, en un principio intentamos engañarle, ahora ya sabe toda la realidad, pero claro, ahora ya es otra fase la que tenemos, una fase mucho más optimista.
Que en un principio nos,
en un
pilló,
principio
todos
nos pilló a todos de sorpresa y fue como por dónde empezamos.
Porque hay que decir que se
dijeron que en unos meses que iban a prácticamente que iban a entrar las excavadoras.
Sí. O sea, pues luego ya en el distrito ya nos explicaron que no era así, que tenían que pasar unos años para cuando empezase tal, pero en un principio...
Y se enteraron por el periódico.
Eso también llama la atención, porque cuando la gente ve por ahí eso de no, pues me enteré por el periódico, le suena como, esas cosas no pasan ya, pero
siguen pasando. Siguen pasando.
Pero hay que decir que el caserío está junto a una zona que van a urbanizar ahora para hacer unos edificios y que también donde está el caserío...
Y que yo tengo que dar paso, hay que dar paso al progreso, como me dice mi aita. Pero bueno, el caserío se puede respetar muy bien, porque cae en una esquinita. O sea, sobre los planos y la gente entendida, los técnicos, están viendo que se puede respetar el caserío. Y más no tenemos un montón de caseríos como para permitirnos el lujo de tirar un caserío, que es un dolor enorme tirar el caserío. Entonces, como nosotros damos paso al progreso y que se hagan las viviendas, pero que no tiene el caserío, que puede ir perfectamente compatible con las viviendas.
Creemos que es compatible totalmente el proyecto.
Es que se ve perfectamente que es compatible. Se ve perfectamente que es compatible. Y eso es lo que estamos luchando.
Y creemos, sobre todo, que es un despilfarro histórico y necesario, total.
Porque hay que decir también, volviendo a lo de, bueno, a recuperar un poco la memoria, hay que decir, bueno, hay que contar, bueno, aparte, no sé, pues, tu padre, tu aita, tu ama, la historia del caserío, las cosas que han pasado en el caserío, ¿no? La parte, bueno, del trozo de la historia de Bilbao que hay en ese caserío.
Sí, sí, es una historia de Bilbao, eso es un parte de una historia de Bilbao. Yo he conocido, bueno, muchísimas historias, Dancharis que iban a... Bueno, es que todo, no te podría explicar tanto porque me quedaría ahora aquí. Que,
claro, porque tus aitas tienen 80 y tantos,
88,
¿no?
Y 83. Y bueno, y ella su vida, y lucha, y sigue, siempre han luchado por vivir en el caserío. Toda la vida, yo desde que era niña, les he oído que ellos quieren, o sea, que ellos van a luchar siempre por vivir en el Baserri. Y ellos, aparte de eso, lo siguen luchando, tienen su huertita, no pueden, pero los ayudamos los demás para la huerta, porque no pueden, porque es que no pueden ellos, pero no, lo siguen manteniendo con sus árboles, con todo. Ahora te digo, tienen hasta no sé cuántas gallinas para que los huevos sean de casa, todo lo de casa, todo natural.
Sí. Y más importante que digas que una vez, pues no sé de dónde vino, pero... Pero se dijo que estaba semi-abandonado o medio abandonado.
No, en el periódico ese día venía.
Sí, el periódico salió.
Sí, es lo que más me ofendió.
Y luego, bueno, la gente que ha venido pues se ha quedado...
Que estaba abandonado el caserío. Que estaba abandonado el caserío.
Estaba semi-abandonado.
Sí, que se habían fijado en esa zona porque estaba abandonada. Eso
la
eso
gente
fue
que ha
fuertísimo.
Venido a verlo, pues ha alucinado. O sea, vamos,
que no se han fijado en nada de lo que había ahí, del valor que tenía aquello. El valor.
Eso también pasa mucho, ¿no?
Que está semi-abandonado cuando, bueno, ha metido cuando horas y horas en la huerta y sigue metiendo. Y
todo, y por cuidarlo, y por cuidar el caserío, los muros, el tejado para que no se caiga. Bueno, es que todo, un caserío si tiene 200 años, tienes que cuidarlo. Si no, se va cayendo poco a poco.
Hablamos en perfectas condiciones.
Hablamos de caserío y hablamos de las, por ejemplo, de las leyes. No sé a qué ley se pueden agarrar tus aitas, por ejemplo, para que no echen el caserío, si hay alguna posibilidad legalmente de que
Lo histórico. Ahora vamos con lo histórico. Sí. Estamos demostrando por archivos, que estamos pidiendo hasta Valladolid los archivos, para que esto se salve para
por,
que
por el valor histórico.
Por el valor histórico.
Bueno, pues ya hemos hecho una y otra vez, ¿no? Pues por el valor histórico arquitectónico, artístico y sentimental que tiene el caserío. Y creemos que es muy importante y que hay que conservarlo. Para nosotros y para todos los bilbaínos, yo creo.
Y para las generaciones que vengan.
Las generaciones venideras y que se puede transformar ese caserío, pues, por ejemplo, en un chacolí, un museo chacolí o, vamos, algo para Bilbao, que en Bilbao no sobran los caseríos. Es lo que creemos, ¿no?
No sobran, no hay caseríos, ya casi.
Vamos,
bueno, quedan,
sí,
pero vamos.
Pero habrá que contarlos, no, creo que con una mano no los contamos.
No, por todo.
Seguro que os han dicho eso de que, bueno, lo que decías del progreso, que bueno, que mejor, mira, seguro que te dan un montón de millones y los últimos años de tu vida los pasas retirado en un chalecito a lo de la playa, sí, y que olvídate de, no sé si os han contado, no, eso.
Eso,
o a
algunos,
tus aitas, vamos.
Algunos ya estoy viendo en algún foro que dicen eso, sí, y me ofende muchísimo, y digo, pero es que esta gente no tiene sentimientos, que no comprende que hay gente que el dinero, que no, que lo que le importa es lo sentimental. Lo que le importa es el caserío. Es gente que no, no... Porque fíjate que... tú, o sea, lo que dices tú, podrías vivir en un chalecito al lado de la playa, pero para ellos los matas, los sacas de ahí y los matas. Porque es mucho más importante vivir en el caserío que todo el oro del mundo y todas las playas del mundo. Eso te lo digo sinceramente.
Os enteráis de que quieren echar el caserío y, bueno, no sé con quién os ponéis primero en contacto, si vais primero al ayuntamiento, a dónde vais y qué os dicen, pues hace unos meses cuando os enteráis, qué es lo primero que os dicen.
El primer contacto tuvimos en la reunión del distrito, estaba representantes del gobierno vasco, concejales y el equipo de arquitectura, de arquitectos que iban a hacer el proyecto, que nos explicaron el proyecto. Y el primer impacto que tuve para hacer las alegaciones, que las hice allí delante de todos, es que el caserío se había fijado en esa zona porque era una zona abandonada. Entonces ya me indigné. Si ni siquiera habéis venido a verlo, si ni siquiera habéis entrado dentro, no sabéis cómo es esto. Entonces ya el arquitecto me dijo, pues haz unas buenas alegaciones como estás haciendo ahora para demostrar cómo el caserío puede salir fuera de la esquinita. Entonces con eso me quedé y con eso está luchando. Tengo que agradecer, pero agradecer hasta el máximo, que sin nada cambió, la gente, las asociaciones apoyándome, Alberto, el marido de Toti Martínez de Lecea, me ha ayudado muchísimo también, porque también es un luchador para que el caserío se pueda estar fuera. y como esos, pues ha sido todo una ayuda de la gente del barrio.
Y no sé, la importancia por un lado de hacer las alegaciones y por otro también de hacer público, recoger firmas, que aparezca en los sitios, ¿no? Que la gente sepa que lo que está pasando.
Eso seguimos, porque eso es hasta el día, tenemos que entregarlas el día 6 de agosto, que se acaba los 45 días que te dan para hacer las alegaciones, desde que sale en el periódico El BOE. Y ahí es donde empecé, que tengo el gran apoyo, la de la farmacia del barrio ha puesto allí para que la gente pueda firmar, los portales, o sea, un 90%. Luego hay gente que te puede decir lo que usted ha dicho del dinero y tal, pero la mayoría lo entiende, porque eso hay que entenderlo. Hay que saber lo que se dice. La mayoría entiende que nosotros solo pedimos que el caserío salga fuera. Entonces, ante eso ha sido un apoyo, y luego de uno me ha puesto en contacto con otro, hasta llegar hasta donde estamos ahora, al punto que estamos ahora, que parece que ahora estamos optimistas.
Hablábamos de ese optimismo y tiene que ver en parte también por una sorpresa que recibimos hace unos días, que fue la visita del alcalde de aquí de Bilbao. No sé si eso ha animado a la familia, muchísimo. Si ha dado esperanzas.
Muchísimo. Él nos ha dicho que nos va a apoyar en todo. Vino con Julia Madrazo. Y lo mismo, o sea, a la familia, a mi Aita le ha dado un apoyo muy grande, y además vino a título personal, y esto es factible, se puede hacer, vino con el arquitecto, bueno. Como que él nos va a apoyar incondicionalmente, para que no se tire un caserío, que también le daba dolor a él, que se tirase un caserío.
Me dijo, sobre todo lo que dijo, las últimas palabras suyas fueron que era posible. Entonces, mientras fuera posible, que él lo apoyaría y tal. Sí. Lo único que la última palabra la tiene la consejera de Gobierno Vasco, que es la que va...
Ahora, la consejera del Gobierno Vasco...
Confiamos en que ella...
En que ella vea que la última palabra la tiene la consejera, que de ellos no dependía totalmente. Que eso ahora la última palabra la tiene la consejera del Gobierno Vasco.
Pero en principio, un proyecto dentro de Bilbao, en el que el Ayuntamiento de Bilbao apoya que no se derribe el caserío, ya está buena parte del trabajo
bueno,
hecho.
Bueno, sí. Yo creo que sí. Yo creo que es buena parte del trabajo hecho.
Pero
insisto que lo que más te satisface de todo es el apoyo de la gente. El apoyo de la gente de a pie. Que ellos todos uno a uno me han puesto en comunicación con uno, con otro. ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque yo me veía perdida. Nos veíamos perdidos, la familia, muy perdidos. Y es como nos apoyaban, nos decían cómo teníamos que hacerlo, esto. Y así ha sido una rueda.
No sé si a la gente le ha pasado lo de, bueno, el caserío de mi ama lo echaban también, bueno, hace un añito, pero en el momento que echan un caserío, ahí sí que han vuelto atrás ya. En el momento que cae ya se acabó todo.
Vamos, claro. Sí. ¿El de tu ama también lo echaron?
Sí, pero bueno, en Arminza. Vamos, sí.
Oye, en Arminza.
Sí. Para hacer chalés también, pero bueno, sí. Se tarda en derribar un caserío 5 minutos con excavadora, vamos. Sí,
no,
vamos.
Bueno, es que si no empezamos a luchar así, yo creo que ya estaba derribado. O sea, si pueden, si mis aitas viven ahí en el caserío que no se dan cuenta de nada, no sé.
Vamos, que no estamos en contra de que Bilbao pues progrese. Sea una ciudad moderna y progrese, pero
no, para nada, pero que también que dejen también. Exacto.
Porque tus aitas en ningún momento se han planteado lo de marcharse.
No. Fíjate, me hizo muchísima gracia porque le dijo a Iñaki Azcuna, le dijo, tranquilo Tomás, que tú vas a morir aquí. Y si yo estaba tranquilo, yo iba a estar aquí, pasase lo que pasase, yo iba a estar aquí tranquilamente. Porque ya sabes cómo son ellos, que ahí nadie le echaba de su casa.
Y ahora mismo entonces, pendientes de presentar las alegaciones y pendientes de lo que diga el Gobierno Vasco, entonces nos quedaría.
Sí, pendiente de presentar las alegaciones.
¿Las alegaciones con las firmas?
En el distrito de Txurdinaga o en el ayuntamiento, que el que quiera hacer alegaciones por su cuenta también pueda hacerlas. Y bueno, pendientes de todo esto, ahora estamos en una fase de espera.
Y contando y hablando de la vida de uno en los medios de comunicación, que es complicado, no sé qué tal esto de contando
muchísimo,
la vida.
Muchísimo, es lo que más me está costando. Ya lo estás viendo, que me está costando muchísimo. Me cuesta mucho, pero como la lucha, desde que decidí empezarla, dije que hasta el final, que iba a hacer lo que fuese necesario por salvar el caserío, pues aquí estoy.
Porque al final es contar en parte la vida de uno también, ¿no? Y tampoco...
Sí, tampoco. Y somos bastante discretos y la verdad es que, bueno, pero que hay que hacerlo. que hacerlo. Empecé con lo de las firmas y con las alegaciones, ahí tuve que enfrentarme y ya rompí el hielo y vi el apoyo y ya me satisfacía tanto que dije, bueno, pues venga, adelante. Adelante.
Pues
estamos
están.
Viendo cada vez el túnel con mucho más, ya que está viéndose mucho la claridad, luz. Mucho más luz.
Ahí están también, no sé dónde se puede firmar, dónde se pueden recoger esas hojas de firmas o cómo se puede...
Hay en distintos puntos. En el barrio de Churdínega están en la farmacia, hay una tienda también de pinturas que han sido del grupo Gastedi de Santuchu de toda la vida, que también esos están recogiendo firmas, en tiendas pequeñas, en el Batxoki ahora está cerrado por vacaciones hasta el día 1, en bares... luego en las siete calles en Calzados y Cusi, luego también en Santucho hay en varios sitios, en la Rico Taberna, en zapaterías. O sea, te las podríamos hacer llegar a ti también.
Ya tenemos también.
Ah, sí, 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 sí.
No, pues el que quiera animarse también.
Por un lado y por otro está lleno por todos los sitios. O sea, el que quiera puede preguntar en cualquier de Santucho hay muchos puntos también. Y luego de Churdínega está casi todos los comercios y muchos bares.
Aquí también tenemos para recoger hojas de firma que nos han llegado por internet, ahora es todas las modernidades, enseguida te mandan también.
Es una ventaja grandísima. Es una ventaja grandísima el internet.
Lo único, si te parece, bueno, no sé si quieres comentar algo más, pero me gustaría despedir esta charla con ese hilito de esperanza que decías de la visita del alcalde y con alguno de esos recuerdos que tengas del caserío, de cuando andabas por allá, de cuando eras cría, o
es
no sé, ¿con qué recuerdos?
Bueno, son tantos.
Cuéntanos alguno, a ver.
Es que son tantos porque es que era una vida totalmente diferente a la que es ahora, pero era muy feliz, o sea, estaba rodeado, un caserío rodeado de árboles frutales, de vida, de flores... había cuadra, que había vacas, todos los caseríos de alrededor tenían sus vacas, sus gallinas, jugabas de un lado para otro, no sé, yo recuerdo ese es de esa felicidad de tener, de haberme podido criar en un caserío. Eso es lo más grande que me ha podido pasar, haberme podido criar en un caserío. Y ahora me estoy emocionando, de verdad. Y que quiero agradecer muchísimo, sobre todo a la gente, que no tengo palabras de sin nada a cambio, porque gente que no conocía absolutamente de nada, sin nada a cambio, como se han prestado para ayudarme y como si fuese de ellos el caserío. Es que ha sido como si fuese de ellos, entre otros vosotros también, que ya me ha dicho mi hija, que también os habéis puesto manos a la obra enseguida. Y bueno, pues no tengo nada más que decir, porque la verdad que me estoy emocionando, ahora sí, de verdad.
La última cosita, ¿cómo se veía desde allí Bilbao, desde tu caserío?
Oh, bueno, es que el Bocho es que era lo más grande, es que hemos ido bilbaños hasta la médula. Begoña era para mí, la Machu de Begoña y todo lo que estaba alrededor, era lo más grande que ha existido y que sigue existiendo. Es que eso es un sentimiento que no se puede expresar. Es un sentimiento de los que somos de Begoña, que eso no podemos, es que no se puede expresar con palabras. Y aparte que yo ya ves que me está costando mucho hacer la entrevista, y bueno, pues no tengo nada más que decir, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
Casco a todos.
Ambos dos, a Miren y a Iñaki, vale. Mucha suerte con esa lucha por el caserío.
Vale.
Un saludo, agur.
Moi dans mon bain, je me sens bien, je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plitcha, plitcha, plitché, 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 plitcha, 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 plitcha.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido.
Se emociona Miren y mucho dejándose llevar por esa niña y por los recuerdos que tiene de cuando fue niña en ese caserío Chesuri, al que va a defender pues con uñas y dientes para que no sea derribado. Seguimos dejándonos llevar por los recuerdos. Vamos ahora a viajar en el tiempo, pero muy, 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 muy atrás en el tiempo, cuando todavía, quién sabe, incluso ni los seres humanos andábamos por este planeta. Se despide también hasta la próxima temporada
nuestro compañero Gustavo Duc desde Cataluña. Como sabéis, quien habéis escuchado Mar de Fueguitos este año, dábamos la bienvenida en septiembre a Gustavo Duc con su primero palabreando y luego voceando, porque contar de alguna manera también es otra forma de caminar. Seguimos caminando con una historia de la que podemos o tenemos mucho que aprender. Saludamos ya a nuestro compañero Gustavo Duc.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Sería el color azul y ese olor a frescura de mar lo que provocó aquel doble enamoramiento. La luna encandilada se sujetó perenne y para siempre a la tierra, y el sol la prendió desposándola a su órbita para las siguientes eternidades. El sol y la luna pactaron solidarios compartir su amor por aquel otro cuerpo celeste. Navegando juntos de un horizonte a otro, medio día tendría la luna para visitar a su amante, y la otra mitad sería para el cortejo del sol. Se concibió así el día y la noche. Repartiéronse también en dos mitades el territorio que les correspondería. El sol tomó el norte, que pobló con hijos e hijas de ojos, piel y pelo claro, amasados con sus rayos de luz. La luna amamantó en el sur, con su nocturno resplandor, preciosos seres morenos y negros. Sol y luna, luna y sol, dispusieron entre ambos los medios para que sus dos mundos tuvieran con qué ser. La luna sacudiría los mares y así la pesca llegaría fácil a todos los pobladores. Cuando ellos enterraran las semillas bajo la tierra en noches de luna llena, ella se encargaría de darles la mejor eclosión para crecer después altivas y sanas con el calor y energía que regalaría el sol hasta el momento de la maduración de la cosecha. Millones de días después, ambos pueblos se encontraron y la armonía creada por el sol y la luna y el sol, se quebró. De sus diferencias hicieron odio y discriminación. De sus bienes que podían compartir hicieron dominación y expolio. De sus lujos hicieron necesidades. Tristes y heridos, la luna y el sol y la luna, tomaron rumbos diferentes alrededor de la tierra, perdiendo su mágica conexión. El tiempo, regular hasta entonces, cambió. Los calores se extremaron, la lluvia escaseaba y los cultivos apenas despuntaban. El frío se intensificó, helando los extremos del planeta estimado. Se concibió el invierno y el verano. Fue así hasta que dos habitantes de la Tierra, de cada uno de los mundos enfrentados, ignoraron el miedo inculcado generación tras generación. Hija del Sol e hijo de la Luna, llevados por un amor nuevo, fundieron sus cuerpos. En aquel abrazo explotaron luces, sonidos y perfumes insólitos, confundidos entre las sombras y la luz, porque en aquel instante el cielo presenció el primer eclipse astral. Y dicen, quienes cuentan esta leyenda, que así fue que nacieron los sentidos.
Así fueron que nacieron los sentidos. Por ese abrazo disfrutamos, algunos más, otros menos, de los sentidos en este siglo XXI. Hablamos del presente, hablamos del futuro, hablamos del principio del mundo, hablábamos de ese caserío Etxezuri que está pendiente, o no, ya veremos, de ser derribado. Hablamos del hijo de la luna y de la hija del sol. Penúltimo ya programa Mar de Fueguitos por esta temporada. Mañana nos despediremos visitando el sureste mexicano, Chiapas. Ya ha habido una brigada europea de solidaridad con los zapatistas. Ha estado varias semanas visitando las comunidades. Vamos a escuchar mañana las conclusiones, el informe que han preparado de su visita por tierras chiapanecos. Eso será mañana, último programa hasta septiembre de Mar de Fueguitos. Hoy nos quedamos con esa hija del sol que abrazó al hijo de la luna inventando, descubriendo los sentidos. Nos quedamos con esa hija del sol, pero del siglo XXI. O bueno, en este caso habría que decir mejor del siglo XX, porque es cuando descubrimos, cuando salió a la luz esta hija del sol. Tiempo de sol, tiempo de vacaciones, tiempo de disfrutar, entre otras cosas, del buen tiempo. Con la hija del sol nos quedamos con una versión de esa hija del sol del siglo XX, que ha sido tan famosa que llegó a ser incluso, creo, canción del verano, ese verano en el que salió a la luz pública. Este tema es una versión de una conocidísima canción, canción del verano, como os digo, creo que llegó a ser. El grupo se llama Matamala, hace años que ya no graban, y esta versión estaba en uno de sus últimos discos con Matamala y la hija del sol del siglo XX y del siglo XXI. Nos despedimos aquí, en Mar de Fueguitos. Mañana regresamos con más historias. Mañana intentamos encenderos un poquito más. Agur.